Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Noches, queridos oyentes de Mantra FM, nos encontramos otro lunes para transitar juntos más senderos hacia la libertad. Soy Magdalena y voy a estar hoy con ustedes y con dos invitados preciosos y con un tema que nos tiene inquietos y zumbando a todos. Y quería, antes de presentar a los invitados, contarles que hoy nuestros compañeros de mesa, Leo, Tomás y Úrsula, están ocupados, así que les mandamos un gran y dulce abrazo para que cada uno pueda llevar adelante sus tareas y sus deseos. Y quería contarles además que si es la primera vez que nos escuchan, estamos en las redes sociales como Senderos hacia la Libertad, estamos en Instagram, hoy estamos transmitiendo en vivo en Facebook, también vamos a estar en YouTube y pueden escucharnos también en diferido en la plataforma On Demand, OM, como el OM, y también van a poder escucharnos en Spotify. Así que estamos por todos lados para el momento en que quieran encontrarse con nosotros. Senderos hacia la Libertad es un programa sobre educación desde la mirada de la pedagogía Waldorf, y como muchos de ustedes ya saben, esta mirada no es solo pedagógica y no es una mirada solamente de contenidos. Todo lo del mundo nos interesa y el tema de hoy en especial es un tema que nos preocupa y a la vez que nos interesa mucho profundizar, porque es un tema que nos rodea en todas las estaciones y con el que nos relacionamos de formas a veces un poco distantes. Quería presentar a Marcos Napoli y a Lucas Gilardoni, que son dos compañeros de camino que se juntan hoy con nosotros para hablarnos del mundo de las abejas. Muy bienvenidos, Marcos y Lucas. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo llegan al programa?
Hola, Magdalena. Muy bien. Bueno, Magdalena y todo el equipo, ¿no? Gracias a Leo también por la invitación, a Úrsula, a Tomás, la gente de Mantra ahí trabajando. Bueno, ¿cómo llegamos? Contentos, porque podemos hablar de esta pequeña pasión, de este anhelo del alma, que son las abejas. Y nada, nos encontramos en una situación nueva, estar acá.
Sí, totalmente. Hola a todos, hola Magdalena, saludos a Jimena también, y a Leo, a todos. Muy nueva para nosotros, una radio, un Zoom. Todo nuevo, pero muy expectantes, muy, muy contentos durante todo el día de llegar acá, estar en este momento. En esta hora de hablar sobre las abejas, que tanto nos gusta, tanto nos apasiona.
Bueno, y nos gustaría saber a todos, ¿cómo fue que llegaron las abejas y la antroposofía a sus vidas? ¿Cómo se dio este tejido?
Bueno, yo soy maestro Waldorf y de ahí la antroposofía, digamos, y bueno, eso tiñe toda la vida, ¿no? O alcanza toda la vida, ¿no? Y en algún momento de mi vida también, hará unos 8 años, me vinculé con las abejas de forma misteriosa, como diciendo, yo quiero hacer esto. pero también de forma paulatina, muy novato, muy amateur, y nada, ahí muchas cosas pasaron de por medio, pero creo que en los últimos 2 años hubo un vínculo bien fuerte personalmente en el trabajo en las abejas, y ocurrieron muchas cosas de forma misteriosa, o sea, muchos vínculos que tienen algo de colmena, ¿no? Hasta que nos llegamos a encontrar acá, ¿no?
Mi recorrido nació con un sueño, una noche me desperté y había soñado con las abejas, no me acuerdo bien qué había soñado. Me desperté y dije, ¿Dónde hay un curso de apicultura que yo me pueda anotar? Quiero acá en Buenos Aires. Entonces entré a internet y puse, busqué, busqué, hasta que encontré un con el taller que da la SADA, que es la Asociación Argentina de Apicultura. Me anoté, hice el curso y ahí arrancó el camino. Tranquilo, despacio, siempre con una intención de hobbyista, no dedicarme a esto de manera comercial, quizás como se conoce tradicionalmente la parte comercial. Y continuó con un año en Australia. Yo viví en Australia un año dedicándome a la apicultura junto con un apicultor con muchos años de bagaje que me enseñó unas técnicas más amigables, más mímicas con las abejas, imitando lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Y volví para Argentina, me construí mis colmenas con mis pocos conocimientos de carpintería, pero con mucho énfasis, mucho amor. Y ahí están mis colmenas construidas por diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano y del interior. Y ahí estamos, aprendiendo también un poco amateur, hobby, pero quizás amateur del lado de esto, de vivir de esto, no del lado del conocimiento y no del lado de la pasión, ¿no? Pero sí, bueno, sí, no vivo de esto, pero al menos no económicamente.
Claro. Y cuando decías recién que tenías, que habías puesto colmenas en distintos lugares y en el conurbano, quería contarle a los oyentes que Marcos y Lucas están en Buenos Aires, en la, no, en la zona norte de la ciudad. Buenos Aires es una ciudad inmensa. Y en una ciudad tan inmensa, ¿cómo eligen dónde situar colmenas? ¿Por qué? ¿Cómo se elige? ¿Y cómo se empieza a relacionar uno, ¿no? Con esta actividad?
Ok, es una buena pregunta. El cómo, el dónde es un poco donde se pueda, donde la gente nos preste un espacio para poner una colmena. Siempre con los recaudos necesarios de que la gente, que es la persona que está custodiando el espacio, tenga una mirada parecida a la nuestra con las abejas, una mirada respetuosa, siempre informando a los vecinos si es un lugar así urbano o periurbano, que los vecinos estén al tanto de que ahí hay una colmena. En mi caso, lejos de las escuelas, lejos de lugares donde puede generar algún cierto temor. No quiero decir peligro, porque no son peligrosas, pero pueden generar un temor innecesario que trato de obviarlo. Es difícil, no es fácil encontrar lugares en la ciudad con todos estos requisitos. Cuando aparecen, también hay otros vecinos, un vecino nuevo que quizás hace algún tipo de reclamo, pero van apareciendo y cada vez la gente que se entera que están ahí. Quizás se enteran después de 3 años de que esté la colmena y se sorprenden, ah, acá hay una colmena, yo nunca ni me enteré. Y ahí uno entra a contarles, claro, pues ya no están en busca de picar, no están en búsqueda de agresión, sino están buscando alimento y bueno, están en otro lugar, no nos quieren molestar. Pero aparecen lugares, siempre aparecen lugares.
Y Marcos, cómo es la relación de las colmenas y del proyecto que ustedes están haciendo? Que si tienen ganas de contar un poco sobre el santuario, y cómo es la relación con los niños en la escuela. También hay maestros y maestras Waldorf que por ahí nos están escuchando y quizás sea un tema que no lo han trabajado lo suficiente o que puede ser interesante para incluir en sus trabajos o presentar a los niños. Entonces, sería lindo que ustedes nos presentaran también a las abejas de la for de una forma en que fuera interesante para presentarle a los niños también. ¿Cómo podría ser?
Ok, bueno, podemos primero contar un poquito del lugar donde nosotros estamos trabajando juntos, que es una pequeña chacra en Escobar, junto a la chacra biodinámica La Cañada. La chacra se llama El Origen, y ahí tenemos un pequeño apiario que le llamamos santuario, ¿no? Santuario de abejas, con la idea de hacer un lugar que en principio no tiene un fin productivo, ¿no? Sino más bien pedagógico y de investigación también, en varios aspectos, digamos. Ahí hay un mundo muy grande para estudiar, tanto como para hacer un lugar sano para las abejas, como para desarrollar una raza sana de abejas, como para tener un lugar en condiciones ideales donde la gente se pueda acercar y vincularse, ¿no? Con lo que es la apicultura. Bueno, eso en cuanto a nuestro lugar. Yo quisiera contar un poquito la historia, cómo nos encontramos. porque bueno, creo que lo merece, ¿no? El año pasado, en La Choza, en la Fundación La Choza, por impulso de Martín de Gans, se hicieron dos eventos en torno al Cerro de la Abeja. Él está, Martín, como fundador de La Choza y con toda su trayectoria, está vinculado a editoriales europeas, ¿no? Y allí leyó un libro de un autor, se llama Horst Körberger. El libro se llama Colmena Global. Después podemos escribir los datos. Es de Editorial Antroposófica, está editado hace un mes. Bueno, y Martín, con el anhelo de presentar las ideas de este libro, no solo en torno a las abejas, sino al desarrollo de la conciencia humana, y con un aporte muy grande hacia la mirada goetianista, ¿no? Digo, uno lee el libro y aprende no solo de las abejas, no solo de, digamos, el estado actual de la civilización, sino aprende un gesto del alma en torno a cómo mirar el mundo, ¿no? Y influenciado por este libro, se desarrollaron unas charlas en donde nos encontramos con uno de los dueños de esta chacra donde estamos emplazados, y luego de eso empezamos a trabajar juntos, nos entusiasmamos, digamos. Y ahí también nos conocimos con Lucas, y de ahí en más empezó a darse este proyecto con esta intención de santuario, ¿no? Esto no tiene ni un año, creo,
Justito.
y ya se han hecho varias charlas, varios talleres, también tratando de llevar estas ideas vinculadas entre el ser humano y la abeja desde una mirada esencial, sensible, se podría decir, y tratando de acercar a la apicultura a quien esté interesado, ¿sí? Y tiene un aspecto pedagógico con los niños que ha sido poco desarrollado, ¿no? Pero sí, puedo decir que una decena de niños ya han estado ahí con traje, abriendo las colmenas, y es muy hermoso. Ahora, en torno a la cuestión, digamos, curricular, Waldorf, bueno, yo no sé todo porque hay muchas experiencias, ¿no? Y cuando se cumplieron los 100 años de la pedagogía Waldorf, hubo todo un movimiento en relación al vínculo con las abejas, ¿no? Y entiendo que hay muchos maestros que están sensibilizados y en general es algo que mueve hoy culturalmente, o sea, es un tema sensible. Creo que desde hace una década aproximadamente, desde que se desarrolló lo que se llamó el Colony Collapse Disorder, esta desaparición espontánea de miles de colmenares, y entonces esos hechos hacen a que haya cierta sensibilidad, eso toca a los maestros, por supuesto, y hay varias maneras, entiendo yo, de acompañar la currícula o las etapas evolutivas del niño en relación a las abejas, ¿sí? Es un capítulo, digamos, aparte.
¿Podemos
Sí, me
agregar,
imagino. Sí.
agregar que del santuario somos cinco personas las que estamos ahí en
Gracias.
cabeza, haciéndolo?
Sí.
Nosotros dos, Mara, Pablo y Nahuel también. Somos los cinco que estamos ahí. Y más todos los voluntarios que van los días
Jueves.
jueves
Sí.
a la tarde.
Dos a cinco.
De 2 a 5, perdón, no estoy yendo mucho. Los que van los jueves de 2 a 5 de la tarde. Eso, Marcos es el que va a ir nuestro gran punto de lanza, nuestro líder en eso. Y van los voluntarios a ayudar ahí, a contribuir con el lugar, ¿no? Perdón, quería mencionar a las otras tres personas
Sí,
para que estén.
y eso es lo que yo decía. Tiene algo de colmena la situación, ¿no? Porque de la intención de un grupo de personas, que fue Martín de Gans y el apicultor de La Choza, Ernesto Moritz, y un amigo que se encargó de traducir el libro junto con Ernesto, se hicieron estos encuentros y allí fluyeron un montón de cosas. Y Mara y Pablo, como dueños de la chacra, nos abrieron el lugar junto con sus socios, toda gente muy amorosa que disponen ese lugar como un centro cultural, ¿no? Para que acontezcan cosas que valen la pena, ¿no? Y en ellos se suma Nahuel, que es otro amigo apicultor, también, digamos, trabaja en ABDA, la Asociación Argentina de Agricultura Biodinámica y Desarrollo en Santuario en Entre Ríos. Bueno, ahí se conformó una constelación muy particular, sin nadie esperar eso, ¿no? Y de allí, desde allí, desde ese momento ocurren cosas, ¿no? Y sorprende, ¿no? Esto es todo muy, muy bello, porque nadie vive de esto, digamos, ¿no? Es como algo que... de corazón.
Sí, es muy valioso y sobre todo esta imagen de colmena que ustedes traen es muy cercana y muy cara, ¿no? Para los que estamos dentro de la pedagogía, porque justamente entendemos la pedagogía como un aprendizaje de construir comunidad, ¿no? Y quién más que nuestras queridas amigas. Y yo les diría que, no sé, me resonaba cuando recién decías, nadie vive de esto, es todos vivimos de esto, ¿no? Es como este respirar juntos. Úrsula tiene una frase muy hermosa que es que cuando uno toma una decisión y planta una intención o una semilla en el mundo, el universo inmediatamente conspira a favor. Así que no me sorprende que esto haya aprendido de esta forma y algo que me gustaría mucho compartir con los oyentes es esta fuerza que compartimos en la antroposofía de entender la, lo poderoso de la voluntad, ¿no? Lo poderoso de lo que se mueve en cada uno de nosotros como ser humano cuando las fuerzas del universo se mueven y cuando nace en nosotros la pregunta genuina, ¿no? O sea, ¿dónde puedo estudiar apicultura? No sé, soñé con las abejas y ahí voy. Entonces, eso es algo muy hermoso para rescatar. Y quería preguntarles, porque recién comentaban que había habido algunos niños ya que habían visitado las colmenas y se habían puesto trajes. ¿El santuario o el espacio que están armando ya está habilitado para que escuelas o grupos vayan a visitarlo? ¿Todavía no? Un poco, ¿cómo es el movimiento del día a día de ustedes en este nuevo proyecto?
Sí, podría bien recibir niños. Todo es conversable, digamos, porque no hay nada preestablecido, ¿no? En relación a eso. Y hay que confesar que un poco la idea se va haciendo porque uno no ve el alcance de la idea, ¿no? Entonces, bueno, surgen cosas. Y sí, sería muy lindo. Tal vez necesitaríamos más trajes, ¿no? Para que más niños puedan estar en el apiario. Siempre se han recibido grupitos pequeñitos. Hemos estado, no sé, 12, 15 personas en el apiario. Pero sí, podría, con lo que hoy hay, es un apiario chiquito, ¿no? Proyectamos no más de 25 colmenas. Un apicultor para vivir de la apicultura estaría necesitando tener unas 200 colmenas, ¿no? Entonces, estamos en el nivel aficionado en relación a poder sustentarse económicamente, o sea, no es el objetivo, ¿no?
Pueden venir niños, sí. Como también pueden venir adultos de todas las edades, y ya tenemos experiencia, hemos recibido chicos con alguna capacidad diferente a las habituales, a las que estamos más acostumbrados, con un nivel de recepción sorprendente que nos dejó a todos boquiabiertos, sorprendidos y emocionados desde ya, ¿no? El nivel de conexión que tienen con la colmena, con el aprendizaje, la participación totalmente activa que tienen es admirable. Entonces, desde ya que están invitados cualquier ser humano o no humano que tenga ganas de estar acá, está más que invitado.
Los jueves... Sí, dale, perdón, dale.
No, no, adelante. ¿Los jueves?
Los jueves, no, hace, no sé, 2 meses será, que vamos sistemáticamente a hacer un voluntariado y hacemos correr la bola, ¿no? Y hay veces que caen... Ha sucedido, ¿no? 7 personas de repente dicen, che, estamos por acá y queremos colaborar, ¿no? Y entonces es una manera de intercambiar, digamos, los conocimientos con ayuda, porque cuidar a las abejas... Bueno, para el que no sabe, hay muchas cosas técnicas que uno debe saber, pero no solo es en torno a las abejas, ¿no? Hay una apicultura, mi opinión, ¿no? Creo que la de Lucas también, una apicultura integral debe tener una mirada integral sobre el medio ambiente, ¿no? Y eso implica jardinería, por ejemplo, ¿sí? Agricultura en general, ¿no?
Sí, que esto que está comentando Marcos ahora de la mirada integral, lo podemos vincular a lo que también comentaba Marcos antes del CCD, el Colony Collapse Disorder, que traducido al castellano, digo, no sé cómo sería, pero como un desequilibrio generalizado de las colmenas. Hablo inglés, pero se me hizo una laguna ahí. ¿Y para qué traigo esto? Para que ese desequilibrio, esa pérdida de colmenas generalizado que se dio, principalmente digo, surgió esa frase en Estados Unidos, que se abarca, digo, tiene que ver con todas las colmenas de todos lados, no es que un hecho así aleatorio y mágico que de repente, bueno, mágico justo no sería, desaparecieron las colmenas, sino que está vinculado, estrechamente vinculado, al trato que le damos los seres humanos a todo el entorno que rodea las colmenas, ya sea de la piquera, o sea, de la entrada de la colmena para afuera, como de la piquera para adentro. Y ahí es donde, bueno, es donde entra nuestra forma de ver la apicultura como un todo, una forma integral y respetuosa hacia todo, hacia afuera, y lo que es afuera es adentro y viceversa.
Quería contarles un poco algunas consultas que ya nos van llegando. Hay una consulta de un oyente que dice: vivo cerca de la estación de Morón, es conurbano pero el oeste. Fui a comprar hace unos días y vi muchas abejas. ¿Qué significa? ¿Quiere decir que hay colmenas cerca?
Sí, desde ya. Como principio, las abejas vuelan hasta 3 kilómetros a la redonda de su colmena. Ese es el máximo, digo. También ellas van a buscar el alimento lo más cercano posible. O sea que si este hombre ve en su jardín, en la verdulería, en las uvas, las abejas, es porque cerquita tiene una colmena. ¿Significa que hay una persona con una colmena, o un apicultor con colmena? Puede ser. También puede ser que estén de manera silvestre, en huecos de árboles, entre techos, en los cosos de gas. Hay abejas en la ciudad, aunque no haya personas cuidándolas o personas practicando la apicultura, hay silvestres ahí por todos lados.
Y Camila también les pregunta, ¿por qué creen, además de que pueden picar, por qué hay personas que les tienen miedo a las abejas?
Yo tengo la hipótesis, sí, de que, digamos, Hollywood ha hecho de las suyas, ¿no? Y ahí sí, implantado, sí, una imagen, ¿no? Por supuesto que hay que ser muy delicado con las abejas, porque puede ser peligroso, ¿no? Si uno es alérgico, por ejemplo, o si hay abejas muy agresivas. Pero no porque un toro sea delicado no se va a tener un tambo, ¿no? Con un toro.
Claro.
Digamos, el peligro radica en la ignorancia, me parece, y por supuesto en el miedo, que está instaurado de formas también misteriosas, ¿no? Y creo que hay toda una imagen social en torno a las abejas. Por ejemplo, en Buenos Aires no se puede tener abejas en la ciudad, ¿no? En otros países del mundo sí, sin embargo hay muchas abejas en la ciudad, ¿no? Y necesariamente la apicultura se está desarrollando en el cinturón periurbano por el avance del monocultivo, ¿no? Y la crisis también de las abejas generó cierta conciencia en torno a su necesidad. Entonces ahí se hace evidente los pensamientos que surgen producto del miedo frente a una verdadera necesidad, ¿no? Una relación acorde con el ser de la abeja, ¿no?
Okay. Sí. Y agregar Magdalena también, lo que decía Marcos, que si bien ahora somos conscientes en primera persona que la picadura de abeja trae un pequeño dolor, a veces pequeño, a veces mayúsculo, que duele, pero en mi caso personal, yo, digo, al conocer que atrás de la picadura de abeja hay apitoxinas que son beneficiosas para mi cuerpo, lo recibo de otra manera. No es que por ello voy sin traje y ahí por la vida que me piquen las abejas, pero entiendo que cada vez que recibo una picadura, estoy recibiendo una dosis de algo beneficioso. Como contrapartida, la abeja quizás está muriendo en esa picadura. Por eso es que no quiero que me piquen, porque sé que mueren cuando me pican. Pero bueno, un poco de este ida y vuelta que se puede dar.
Sí, y yendo, me gustaría profundizar en esto que contaban del entorno, ¿no? Y de lo que es necesario. Yo recuerdo la primera vez que entendí, que recibí el concepto de conocí una persona que tenía un vivero, pero que no tenía un vivero por amor a las plantas, sino que elegía las plantas de su vivero en función de los insectos que quería atraer. Eso para mí fue un cambio de paradigma en mi entendimiento de lo que era la jardinería, los viveros, las plantas, todo. Ya jamás hasta ese momento se me había ocurrido poder atraer insectos a partir, ¿no? Uno piensa en las plantas, pero no
Claro.
tanto en ese otro enorme universo que viene con ellas y que convive con nosotros. Y muchos a veces vivimos con esta idea de que los insectos que llegan es medio random, ¿no? Que bueno, vienen, a veces hay, a veces no hay. Pero empezamos a entender los que ya tenemos cierta edad, que recordamos insectos que había en nuestros jardines y que ya no están, y por qué será, ¿no? Yo soy de la época en que había luciérnagas todas las noches de verano, era inmenso los enjambres de luciérnagas que había aquí en Buenos Aires, los cascarudos, no sé, tantos insectos que ya no vemos, supongo que
Mariposas
por mariposas había
o
muchísima más
colmenas.
variedad, pero entiendo que por el tratamiento de los jardines y el aumento enorme en los insecticidas y en los pesticidas y demás que usamos tanto en forma doméstica como en forma industrial, tiene que haber tenido mucho que ver. Y esto me lleva, como quisiera que le contaran a los oyentes un poco cuáles son los criterios o cuál es la visión del entorno y sobre todo la pregunta que nos hicimos para el programa, porque esta pregunta que nos trajeron ustedes a través de Leo creo que es el corazón de lo que queremos conversar, ¿no? ¿Qué tienen que ver o qué pueden tener que ver las abejas con nuestros procesos de conciencia como humanidad? ¿Por qué este momento y en este momento está pasando lo que está pasando?
Sí, ahí, bueno, uno, mi propuesta es pararse en otro lugar, ¿no? Frente a las corrientes de pensamiento vigentes, por lo menos hegemónicas, ¿no? Entonces, desde una mirada materialista o que responde a una lógica productiva, no va a tener mucha importancia esa pregunta, ¿qué relación tiene un ser con el ser humano, ¿no? Pero si uno se posiciona en el conocimiento antiguo, con este precepto, voy a decir, no sé si la palabra es correcta, pero esta idea como vivencia de que todo en el mundo está vinculado con el ser humano. Y en el ser humano se replica el mundo entero, ¿no? Creo que para los alquimistas era considerado o mencionado como macro y microcosmos, esta relación entre el mundo y el ser humano y el mundo. Que Steiner hace una comprobación filosófica, si uno la quiere experimentar en casa, ¿no? Dice, uno se mira a sí mismo y encuentra el mundo, ¿no? Y uno realmente lo puede hacer, tratar de concentrarse y ver cómo la propia biografía, el propio temperamento, el carácter que uno tiene, las experiencias vividas son dadas por nuestras experiencias en la tierra, por el lugar en que nacimos, la familia que nos tocó, el oficio de nuestros padres, el lenguaje que hablamos, etcétera, ¿no? Es decir, el mundo nos conforma. Y cuando nos miramos hacia adentro, vemos el mundo, ¿no? Y cuando miramos el mundo desde nuestra propia capacidad representativa. Es decir, son nuestros pensamientos los que modelan la percepción del mundo, como un pequeño ejercicio para llevar una comprobación entre esta relación. Yo miro al mundo y me encuentro a mí. Me miro a mí y encuentro al mundo. Esto Steiner le llama el misterio del hombre y del mundo, ¿no? Y si uno tiene eso presente, se podría preguntar a sí mismo qué hay de ser humano en cada aspecto del mundo, ¿no? Y qué hay del mundo en los diferentes aspectos humanos, ¿no? ¿Qué tengo de cerdo capitalista, ¿no? O qué tengo de lobo, o qué tengo de oveja por demás mansa, ¿no? Por decir algo que es cercano, ¿no? Es astuto como un zorro, es dicho como una serpiente, etcétera, ¿no? Y uno se podría hacer la pregunta para con la abeja, ¿no? Y entonces ahí creo que vale mirar la abeja y vale mirar al hombre, al ser humano, y entonces tratar de caracterizarlo. Y cuando uno ve a la abeja, ve que es entrega, ¿no? Entrega al ambiente. Entrega al ambiente porque allí donde ella trabaja buscando néctar y polen, el ambiente se fructifica, ¿no? Hay muchos casos, mucha experiencia de cómo una pradera es más productiva ante el trabajo de la abeja. No solo aquellos cultivos que necesitan estrictamente de la abeja, ¿no? Sino los que no lo necesitan estrictamente, pero sin embargo, ante la polinización de la abeja, se es más fructífero. De la abeja y de otros insectos también, ¿no? Pero la abeja tiene este gesto de que allí donde ella quita algo, al quitar da. En realidad no es un quitar, ¿no? Y con ese quitar genera una sustancia que es elevadísima. Es decir, ella toma lo más elevado del reino vegetal y hace algo más elevado todavía, que es la miel, ¿no? Y junta tanta miel que le sobra, ¿no? Y eso es lo que un apicultor consciente podría cosechar, ¿no? No cosechar todo. Eso, bueno, podemos hablar también un poquito de eso, de los diferentes manejos después, ¿no? Pero también cuando uno ve el desarrollo de la abeja desde el huevo hacia la abeja adulta, desde el momento en que sale de la celda, que nace de la celda, es trabajo, todo es trabajo, ¿no? Y tanto las obreras están abocadas al trabajo, como la reina está abocada a las obreras, y los zánganos están abocados a la necesidad de la colmena y de las colmenas en general, ¿no? Sí, hay muchos aspectos que ahora no podemos entrar, o sí podríamos, pero tomaría un buen rato, que uno encuentra que la abeja es entrega, ¿no? Hasta en el hecho de picar y morir, ¿no? Sí, un pequeño paréntesis, los apicultores saben desde hace mucho tiempo que el animal no es la pequeña abeja, sino la colmena entera, el conjunto de obreras, zánganos y reinas. Y eso se puede percibir muy fácilmente cuando uno está en un apiario, se siente el temperamento de la abeja, o el carácter, la presencia de cada colmena, ¿no? Y bueno, esta relación de entrega, uno dice, bueno, ¿dónde la encuentra uno en el ser humano? ¿Sí? Y ahí también quisiera decir una frase de Steiner, que dice que el ser humano va a poder hacer lo que hace la abeja en un futuro muy, muy lejano, ¿no? Y yo con esto lo parafraseo y digo, la abeja viene del futuro, ¿no? Entonces hay aspectos humanos que están en germen, y eso se podrían decir que son los que vienen del futuro. Y claramente, para mí por lo menos es claro, el aspecto de ser humano entregado hacia el otro está en pañales, ¿no? Vivimos en la época del aislamiento, en principio del aislamiento interior, y eso demuestra. No lo digo como algo que esté mal, ¿no? Sino solo como un hecho. Demuestra para mí que el aspecto de la entrega está en el futuro, o está pudiendo ser desarrollado, pero hay que llevarlo adelante, ¿no? Y cuando uno mira la entrega en el ser humano, ahora miremos con esta pista el aspecto de entrega antropológicamente, y uno ve que tenemos una entrega natural en la infancia, ¿no? El niño imita porque se entrega al ambiente, ¿no? De hecho, los pedagogos sabemos que su yo está vertido en el entorno. No piensa el mundo, sino que se vierte en el mundo, ¿no? Y así, en la pedagogía Waldorf, se intenta cuidar el entorno para que ese cuerpito se vaya modelando, ¿no? Y es muy bello ver un bebé con los ojos abiertos, o a un niño de 2 o 3 años, con la boca abierta, imitando movimientos de forma inconsciente, realmente está vertido en el entorno. Y esa entrega inconsciente se va perdiendo a medida que crecemos y que nos afianzamos nuestra existencia, nuestra esencia se afianza en la existencia corporal, ¿no? Y hay un vínculo entre el cuerpo cada vez más fuerte y la vivencia de la entrega para con el mundo se transforma en una vivencia del cuerpo y paulatinamente un creciente sentimiento de egoidad. Es decir, soy yo, pero yo vinculado a mi cuerpo, ¿no? Me siento yo, me siento a mí, ¿no? Y entonces ahí hay algo de la entrega que se pierde, ¿no? O que se esconde, mejor dicho, que queda en germen. Y yo encuentro ahí una relación antropológica entre la abeja y la entrega, en el sentido de la entrega interior o de la capacidad del yo. A quien le interese el tema, me parece que hay un libro que se llama La atención y la entrega, la ciencia del yo, de Georg Kulevin, también de Editorial Antroposófica. Y creo que al estudiar eso, uno estudia también al ser de la abeja, de alguna manera, ¿no? Es decir, la capacidad de verterse hacia el otro en interés. Creo que se corre el riesgo con la abeja de mirarla y ver en ella, en la colmena, un esquema social que se puede reproducir. Entonces, la entrega uno la podría confundir como una forma de organizar la sociedad. Pero eso creo que es una entrega superficial, ¿no? En principio eso surge en la conciencia. Es decir, la entrega surge en la conciencia. Todo acto de amor es genuino si lo hago conscientemente. Si no, es inconsciente y es otro tipo de amor, ¿no? Entonces yo creo que en la abeja hay una imagen inconsciente de la entrega. Y eso es lo que dice Rothstein. Dice, uno ve la colmena y si lo ve con los ojos del alma, ve que en torno a ella hay sustancia de amor. Es el amor lo que está en ella de forma inconsciente. Entonces uno puede buscar dónde surge el amor consciente en el ser humano. Y yo pienso que solo puede surgir conscientemente en la conciencia, valga la redundancia, es decir, con la fuerza del yo que realmente se abandona sus apetencias personales y se vierte hacia el otro, ¿no? Y creo que ese es el punto antropológico en el que uno puede apoyarse al mirar a las abejas y, por ejemplo, acompañar en la escuela esta imagen, ¿no? Ahora, también hace un vínculo esto, digamos, con las facultades conscientes y supraconscientes del ser humano. La abeja es una imagen de lo que interiormente el ser humano tiene como germen, y con ello todas sus facultades supraconscientes, ¿no? La capacidad de atención vertida hacia el mundo. La capacidad de meditación no es otra cosa que una entrega a un objeto interior de la conciencia. El rezo hacia otra persona, ¿no? El falso rezo egoísta, ¿no? Pero el verter los pensamientos hacia otro o hacia una situación ajena a mí mismo es una forma de entrega. Pero toda atención consciente es una forma de entrega. ¿Cómo hago yo para comprender los pensamientos del otro si no me abandono por un momento a mí mismo? ¿No? Y esto tiene algo de calor en el ámbito interior. Y cuando uno ve a la abeja, es un ser lumínico calórico en todos sus componentes, ¿no? Trabaja de día bajo la guía del sol. Se vierte hacia el mundo, lo lleva hacia adentro y elabora lo que ha tomado del mundo. Es lo mismo que nosotros hacemos con la conciencia, ¿no? Lo que podemos hacer con la conciencia. Sí.
Ay, muy, muy hermoso. La verdad, una envoltura muy polinizadora para todos. Quería compartirles, no solo conmigo, quería leerles algunos comentarios más que llegaron porque es precioso. Los felicito por el trabajo, amo las abejas y las hormigas, dice Carla, son lo más estos pibes, nos dice Nico. Gracias por semejantes invitados, gracias a ellos, Nico. Y bueno, también mencionan que tenemos esto, no, mencionan que tenemos nuevo Ministerio del Medio Ambiente. No sabemos si esto a dónde nos llevará, esperamos que a mejores puertos. Y hay, nos quedan 15 minutos de programa, es como para ir cerrando, pero creo que hay un tema también que me parece importante, además de llevarnos esto en el alma, para que los oyentes puedan entender, porque en dos o tres oportunidades hicieron la diferencia entre lo comercial y esta otra visión, ¿no? Y quisiera como sacarlo de que lo comercial fuera simplemente que tuviera rentabilidad ser apicultor, sino ¿qué es lo que está pasando con lo comercial en esto también? ¿Qué otras cosas necesitarían los oyentes, ustedes creen, para entender mejor la situación y a la vez poder elegir como personas, ¿no? ¿Qué miel, que como personas conscientes, quiero decir, en cuanto al consumo o en cuanto a la dedicación? Acabo de estar en un fin de semana donde había dos de las seis personas con las que estaba interesadas en la apicultura, así completamente de cero, y justo les conté del programa. Entonces, ¿qué sería lo comercial y qué sería de lo que hay que salirse un poco, ¿no? La caja de pensamiento para poder integrar este tema plenamente.
Bueno, empezar, sí, porque hay muchas maneras de abordar el tema, ¿no? Esto creo que también está relacionado con la, digamos, con nuestra conciencia actual como humanidad en su conjunto, es decir, esta mirada extractivista en torno a la abeja surge también con el desarrollo científico, ¿no? En este librito que comentábamos, se muestra como la primera lámina dibujada de un objeto, o sea, la primera lámina promocionada públicamente de un objeto mirado al microscopio es la abeja diseccionada, como un hecho histórico que muestra cómo al desarrollo de la conciencia atomicista reduccionista se separa, se disecciona en partes al ser animal, que es justamente lo opuesto, el ser de la integración, ¿no? Lo digo así a la pasada, pero se podría como desarrollar, ¿no? Y entonces en este momento donde empezamos como humanidad a tratar de controlar mecánicamente la existencia y a entenderla mecánicamente, en ese momento se desarrolla lo que es la apicultura racional, ¿no? Con fines, o sea, en principio, pudiendo controlar la apicultura para sacarle un mayor provecho, ¿no? pero ante el desarrollo, digamos, de la lógica del mercado desbordada, ante el, sí, bueno, sí, podríamos decir la conciencia capitalista desmedida, esto se lleva al mismo punto que se ha llevado, creo que todo en la producción, ¿no? Pero de esto tenemos una historia de 200 años al menos.
Sí, principios del siglo XX, cuando
Sí.
nació este tipo de colmenas que conocemos, digo, con estos cuadros intercambiables y todo eso, el origen de esa idea no era en pos de la abeja, sino en pos del bolsillo, en pos de generar más cantidad de miel, más dinero. También es cierto que creo que es un error nuestro, o mío, en haber mencionado, en trazar una diferencia entre lo comercial y lo respetuoso, en ponerlos en compartimentos diferentes. Cuando no es así, no es así. Uno puede tener una mirada respetuosa, un manejo respetuoso y que sea comercialmente rentable. Porque tiene que ver con las formas de encarar los problemas que van suscitando en la colmena. Quizás cuando yo refería no comerciales, que no, la intención no está en producir cantidad de mieles para la venta, sino en cantidad de kilos de miel para la venta, sino en realizar las colmenas, estar, que la colmena subsista de una manera respetuosa sin importar la producción. También se puede ser respetuoso importándole a uno la producción para poder comercializarlo. Digo, no son cosas separadas, quiero decir. ¿De qué forma? Entendiendo la biología de la abeja, entendiendo el espacio, lo que vos traías antes de qué manera podemos contribuir a esto, plantando plantas melíferas, que le van a proveer de néctar y de polen a las abejas. En lo que es el manejo interno, entender que la abeja no vive de azúcar, que el azúcar no es un buen alimento ni para nosotros ni para ella, no es un buen alimento para nadie. Entonces, comprendiendo eso, le vamos a dejar miel para que se alimente en la temporada, en invierno. Y si se le alimentan con miel, son abejas más saludables, como nosotros. Si vivimos de la gaseosa cola, nos vamos a enfermar más seguido por cualquier cosita que nos crucemos. La abeja lo mismo. Entonces, son manejos que se dan para la salud de la abeja. Si la abeja tiene salud, eventualmente, quizás no al corto plazo, pero al mediano, tiene más producción de miel también. Como que está todo entrelazado, sacando la mirada cortoplacista de temporada a temporada. No sé si habremos respondido a la pregunta del oyente.
Sí, y tal vez no, o sea, como, sí, como quien compra miel del lado del consumidor, tratar de buscar una miel que sea de un manejo consciente, ¿no? Un manejo consciente en general buscaría la cualidad y no la cantidad, ¿no? Y esto uno lo puede ver en casi todas las producciones agropecuarias hoy, ¿no? En la leche es clarísimo, una vaca holando es productiva si está por arriba de los 30 litros de leche por día. Y una vaca orgánica da alrededor de 17 litros de leche, ¿no? Pero la calidad de esa leche es infinitamente superior, ¿no? Mientras que la otra genera no solo estragos en la vaca, en el comportamiento de la vaca, en la genética de la vaca, sino en todo el ambiente. Bueno, es si uno podía encontrar muchos casos en los que esto se repite. Entonces,
Sí, lleva un laburito, como consumidores nos lleva un laburito extra de investigar quién produjo eso, intentar conocer al apicultor, eso es fundamental, digo, reducir la cantidad de eslabones en la cadena, me parece que es un buen punto para saber dónde qué uno está consumiendo. No es fácil, de ya uno va a la verdulería y hay mieles que uno no sabe la procedencia y se dificulta. Pero bueno, hablando con la gente que lo compra, con el verdulero, quién te provee esta miel, de dónde la traen, la conoces, tenés el WhatsApp, le mandás un mensajito, cositas que llevan su laburito, pero nos ayudan a identificar de dónde viene la miel. Desde ya que la que está en el supermercado no va, la que está en las grandes cadenas no va, está, con suerte es miel. Hagamos como que es miel, la que está ahí. Bueno, esa miel va a estar pasteurizada, va a estar filtrada, va a estar con procesos que no son, no, o sea, arruinan la miel, básicamente. Ni hablar de todo lo que viene atrás de cómo se llevó a esa miel, ¿no?
Pero por otro lado, la abeja parte de su destino está en relación a lo que ella produce. Y en esta relación con el ser humano, hay algo en la miel que es para el ser humano muy especial, ¿no? Solo para equilibrar la mirada tal vez que tiende hacia no hagamos nada, ¿no? Pero eso le quita responsabilidad al ser humano para con un manejo responsable, donde él tiene que aprender de la naturaleza y no modelar a la naturaleza, ¿no? Como para equilibrar. También, por ejemplo, se dice que si no estuvieran las abejas, el mundo acabaría, ¿no? Y se lo cita a Einstein, pero esa frase no es dicha por Einstein, ¿no? Por ejemplo. Y eso genera algo de miedo, de pánico, frente, por ejemplo, ante la idea del calentamiento global, que antes era cambio climático, etc. Y hay, opinión mía, ¿no? No ato a nadie a esto, ¿no? Pero hay una tendencia a generar un miedo frente a los desastres naturales y con la imagen de que el ser humano es un inútil para con el cuidado adecuado de la naturaleza. Y de ahí surgen políticas que tienden a que el desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial sea el que module la producción consciente, ¿no? Entonces, como, no sé si se entiende, ¿no? Pero buscar un punto intermedio donde el ser humano toma responsabilidad, ¿no? Donde no es no hacer nada y dejar librada a la abeja, ni tampoco es endurecer la práctica apícola, sino un trabajo consciente, ¿no? En el medio de esos extremos. Pero bueno, da para mucho más, en realidad. Sí. Estaríamos arrancando.
Ay, pero está suculento, la verdad. Así que, bueno, ya igual tenemos que irnos en 2 minutitos. Iba a pedirles una frase de cierre, pero creo que nos dejaría a todos con esta idea en el alma de, primeramente, relacionarnos con el mundo y con la conciencia que nos traen las abejas y toda esta charla maravillosa que nos compartieron. Y a la vez esta responsabilidad, porque en esta individuación en ciernes de la que hablabas al principio, Marcos, y en saber que tenemos tan hermoso modelo en nuestro futuro, ¿no? Ya que tenemos a este ser del futuro que viene a visitarnos, me parece que es una gran síntesis, ¿no? La entrega, la abeja y nosotros volviéndonos cada vez más responsables, ¿no? Y no dejando que decidan por nosotros. Si quieren despedirse con alguna frase más, yo por mí estoy plena, pipona.
No, solo agradecer, Magdalena, la invitación.
Sí, ya agradecerte. También quiero agradecer a las 5 personas que hacemos el santuario, a Pablo, a Mara, a Nahue, a Marcos y a mí. Y agradecer a Marcos, que yo estoy aprendiendo en todo esto, todo lo que trae Marcos, para mí también es novedoso. Tengo mucha experiencia, hace 10 años que estoy en esto, mucha experiencia de campo, de abejas, de cosas, muchas cosas prácticas. Pero para mí es un placer escucharte, Marcos, en todo esto que es. Quedo boquiabierto. Cada vez que lo escucho, quedo boquiabierto y no quiero robar yo tiempo que hable Marcos solamente.
Bueno, pero podríamos tener otro porque hay tanto para hablar y él desarrolla una apicultura muy poco común acá, de lo cual sabe muchísimo y es pionero, creo. Sí, nada, que no se tira menos, que sabe un montón. Gracias.
Bueno, entonces les agradezco un montón y quedamos encolmenados hacia otro programa, así que vamos pensando por dónde le encaramos, pero por supuesto invitadísimos y también yo y creo que todos los oyentes muy muy agradecidos por este, por estas novedades, estas buenas nuevas.
Vale. Así que para dejar el mail que nos olvidamos de dar.
Ah, sí, claro, ¿cómo se pueden contactar con ustedes?
Sí, el mail del santuario es santuarioescuelaapicola@gmail.com. Se repite la A, santuario, escuela apícola.
¿Y tienen algo subido a las redes o algo donde la gente pueda ver el santuario? Todavía no.
No, todavía no tenemos,
No.
todavía no, somos medio
Sorpresa.
reticentes.
Bueno, mejor, sorpresa. La gestación requiere intimidad, así que igual bienvenido. Y muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y
A vos,
muchas
Mariana.
gracias a todos los oyentes, dulces sueños y que todos sueñen con abejas y que despierten.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.